Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN acogió con beneplácito la presencia de Timor Leste. La Organización de las Naciones Unidas insta a detener la escalada sin sentido entre Israel y Palestina. Las noticias en detalle. La reunión del retiro de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN se llevó a cabo en el edificio de la ASEAN. La reunión estuvo presidida por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y contó con la presencia de los ministros de Relaciones de todos los países miembros de la ASEAN, excepto Myanmar, que estuvo representado por funcionarios apolíticos de alto rango. En la apertura de la reunión, la ministra Retno Marsudi dijo el viernes que como presidenta de la ASEAN, Indonesia presentará varias propuestas que podrían discutirse. Sin embargo, lo más importante es la presencia de Timor Leste como el undécimo miembro de la familia extendida de la ASEAN. La reunión de hoy es muy especial e histórica para la ASEAN en referencia a la última reunión de líderes de la ASEAN en Phnom Penh en noviembre del año pasado, que en principio aceptó la presencia de Timor Leste como el undécimo miembro de la ASEAN y le dio permiso a Timor Leste para participar en todas las reuniones, eventos, incluida oficialmente la cumbre de la ASEAN, después de que anteriormente solo fuera un observador. En la apertura del retiro de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, la ministra Retno Marsudi también dijo que en esta reunión también se discutió la implementación de la perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico. Entre ellos se incluyen la identificación de proyectos concretos con los socios de la ASEAN, el fortalecimiento de las asociaciones de la ASEAN con los países del Pacífico y el desarrollo de la perspectiva marítima de la ASEAN. Además de eso, los problemas internos de la ASEAN incluyen la existencia de Myanmar, así como otros problemas globales. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, en la apertura del Foro de Turismo de la ASEAN de 2023, En el patio del Templo de Prambanan el viernes por la noche, invito a los países de la ASEAN a fortalecer la colaboración para hacer de la reunión de la región un centro para el crecimiento económico mundial a través del turismo. Sandiaga Uno, en un comunicado de prensa en Yogyakarta, dijo el sábado que el foro de turismo de la ASEAN como el foro de turismo más grande de la región del sureste asiático debe poder convertirse en un espacio de discusión para reformular un sector turístico para que se adapte mejor a la situación presente y futura. Según Sandiaga Uno, los países de la ASEAN deben ser capaces de construir destinos turísticos sobre la base de tres pilares principales, a saber, resiliencia, seguridad y sostenibilidad. Esto está en línea con el tema del Foro de Turismo de la ASEAN de este año, A Journey to Wonderful Destinations, un viaje a destinos maravillosos que inflama el espíritu de recuperación del turismo. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que como un país en el mundo con un alto potencial de recursos naturales, el gobierno está decidido a convertir a Indonesia en un global key player en la industria transformadora basado en productos básicos. El gobierno está enfocando la industria transformadora de productos básicos en tres grupos, a saber, industrias basadas en la agricultura, como la industria oleoquímica, industrias basadas en materiales de minería mineral, como la industria de fundición o smelter de minerales y metales, e industrias basadas en petróleo, gas y carbón, como la industria del carbón al proyecto de metanol. Erlangga Hartarto, en una declaración oficial en Yakarta el viernes, enfatizó que el gobierno también sigue impulsando el potencial de los recursos naturales. Por ejemplo, Indonesia tiene las reservas de níquel más grandes del mundo y las directivas del presidente son seguir reduciendo las exportaciones de materias primas y seguir aumentando la producción downstreaming. El gobierno también está promoviendo intensamente el procesamiento de materias primas superiores basadas en minerales y metales, tales como bauxita, estaño y níquel. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia se centrará en llevar a cabo un programa de cooperación concreto como anfitrión del 10º Foro Mundial del Agua, World Water Forum, en el año 2024. Al igual que el Grupo de los 20 de Indonesia, hay pasos claros a seguir después de del Foro Mundial del Agua. Así lo dijo Luhut Panjaitan en una reunión de coordinación relacionada con los preparativos para la realización del 10º Foro Mundial del Agua en Yakarta el viernes. En la reunión de coordinación se discutieron las necesidades que luego se necesitarían, tales como logística, transporte, acreditación de delegaciones, seguridad y vigilancia, hasta publicación de actividades. Según Luhut, los problemas del agua son muy importantes ahora para la comunidad mundial e Indonesia. Por primera vez, Indonesia acogió este foro. Luhut enfatizó que este sería un buen paso para Indonesia y el mundo para transmitir cuán importante es el agua para el bienestar de todos. El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió el fin de la escalada sin sentido entre israelíes y palestinos en medio de un aumento de la violencia mortal entre los dos. Informado por la agencia de noticias AFP el sábado, Türk criticó a Israel por acciones que solo pueden conducir a más violencia y derramamiento de sangre luego de un aumento en los ataques y enfrentamientos. La escalada ha provocado llamamientos de la comunidad internacional a la calma y la moderación desde principios de este año, El conflicto ha matado a 36 palestinos entre atacantes, militantes y civiles, así como a 6 civiles israelíes, incluido un niño y un ucraniano. Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden el viernes, anunció asistencia de seguridad adicional para Ucrania, por un valor total de 2.200 millones de dólares estadounidenses. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que el último paquete de ayuda se dividió en dos partes, a saber, 425 millones de dólares estadounidenses a través de la Autoridad de Retiro Presidencial y 1.750 millones de dólares. El material de ayuda analiza específicamente el cohete de largo alcance para el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad o el lanzador de misiles HIMARS que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania. Funcionarios del gobierno dicen que 27 personas han muerto en violencia en Sudán del Sur. La violencia involucró a pastores y milicianos. Reportado por Reuters el viernes, este choque ocurrió cuando Sudán se preparaba para recibir la llegada del Papa Francisco. Está previsto que el pontífice llegue a Sudán del Sur el viernes, hora local, procedente de la vecina República Democrática del Congo. La llegada del pontífice ofrece la esperanza de impulsar un proceso de paz destinado a poner fin a 10 años de conflicto, en gran parte por motivos étnicos que ha causado la muerte de cientos de miles de personas. Así son las noticias de hoy.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema
Sail Teluk Cendrawasi prioriza las exportaciones e inversiones. Estimados oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, inauguró oficialmente Sail Teluk Cendrawasi el viernes en Yakarta. En sus comentarios, Luhut Panjaitan dijo que el lanzamiento de Sail Teluk Cendrawasi en Papua se centrará en tres enfoques principales, a saber, exportaciones, inversión y desarrollo del potencial regional. El evento de Sail Teluk Cendrawasi se llevó a cabo en cuatro regencias, a saber, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen y Sarmi. Se espera que Sail Teluk Cendrawasi acelere el aumento en la calidad y cantidad de las exportaciones de productos marinos. Esto incluye acelerar el desarrollo de instalaciones de apoyo, infraestructura, preparación de recursos humanos competentes y competitivos, apoyo post cosecha, cadena de frío que apoye las exportaciones pesqueras y regulaciones que apoyen el clima de negocios. Luhut dijo que en Sail Teluk Cendrawasi se llevará a cabo un foro de inversión para atraer a posibles inversores que puedan estimular el desarrollo regional. La organización de exposiciones y festivales de artes culturales, que duran 3 días, del 1 al 3 de febrero de 2023. También puede ser un buen ejemplo en los esfuerzos para promover la región. Luhut agregó, Sail Teluk Cendrawasi es una oportunidad para fortalecer el espíritu de Pro Travel en Indonesia. Según él, este espíritu debe mantenerse vivo en el contexto de recuperación económica post-pandemia, especialmente en el sector turístico. Según Luhut, esta actividad puede ser un escenario para que Papua muestre el espíritu de unidad y unión en el desarrollo de la región a través de la colaboración entre el gobierno regional, el gobierno central, empresas estatales, el sector privado y la comunidad. Se espera que la actividad de Sail Teluk Cendrawasi no solo se convierta en una mera actividad ceremonial, sino que continúe en los años siguientes. Así los diversos programas, actividades y desarrollo que se han iniciado a través de este evento pueden continuar y desarrollarse para el bienestar de la comunidad. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 5 de febrero de 1933. El motín en The Seven Provinces en 1933. Comenzamos hoy en la historia con el 5 de febrero de 1933. El motín en The Seven Provinces en 1933. El ACNLMC de Seven Provinces fue un buque de defensa costera de la Armada Real de los Países Bajos que estuvo en servicio desde 1910 hasta 1942. A principios de la década de 1930, en el contexto de la crisis económica mundial, la situación económica y financiera de los Países Bajos y sus ciudadanos también se deterioró. Una consecuencia de esto fue que los ahorros, incluidos los recortes salariales, también se impusieron a la Royal Navy. Cuando se supo en enero de 1933 que los marineros de los barcos estacionados en la estación colonial debían aceptar recortes de hasta el 18% en 2 tramos consecutivos, hubo expresiones iniciales de descontento que, entre otras cosas, casi desembocaron en un motín a bordo del crucero ligero Java y que también había dado lugar a manifestaciones de protesta en el puerto de Surabaya. Sufrió un motín de alto perfil el 5 de febrero de 1933, que tuvo implicaciones de gran alcance para la política en los Países Bajos. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de febrero de 1947. La Asociación de Estudiantes Musulmanes se fundó. La Asociación de Estudiantes Musulmanes, o en el siglo indonesio Himpunan Mahasiswa Islam, abreviada como ACMI, es una organización de estudiantes musulmanes de Indonesia. La asociación se fundó en Yogyakarta el 5 de febrero de 1947 por iniciativa de Lafran Pane, un estudiante de primer nivel de la Facultad de Derecho con 14 estudiantes del Instituto del Islam en Yogyakarta, actualmente Universitas Islam Indonesia. Mantuvo conversaciones con sus amigos sobre la idea de formar una organización estudiantil con espíritu islámico. Terminamos hoy en la historia con el 5 de febrero de 1971. Apolo 14 aterrizó en la Luna. Apolo 14 fue la octava misión tripulada en el programa Apolo de los Estados Unidos y la tercera en aterrizar en la Luna y la primera en alunizar en las tierras altas lunares. Fue la última de las misiones AC, aterrizajes dirigidos con estancias de 12 días en la Luna con dos EVA lunares o paseos lunares. El comandante Alan Shepard, el piloto del módulo de comando Stuart Rosa y el piloto del módulo lunar Edgar Mitchell se lanzaron en su misión de 9 días el domingo 31 de enero de 1971 a las 4:03 horas. El despegue se retrasó 40 minutos y 2 segundos debido a restricciones climáticas en el sitio de lanzamiento, el primer retraso de este tipo en el programa Apolo. Shepard golpeó dos pelotas de golf en la superficie lunar con un palo improvisado que había traído consigo. Después de un total de 34 órbitas lunares, el barco fue llevado de regreso a la Tierra, donde los tres astronautas, Shepard, Rosa y Mitchell, aterrizaron en el Océano Pacífico el 9 de febrero. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku duduk diam merasakan kenyamanan. Bagai bara yang ada di dalam tungku, coklat tanah warna bagai biru sebiru lautan yang luas cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku kamu rotan yang dijadikan bangku ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku tidak pernah mati
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Japón apoya a Indonesia en celebrar FIFA U20 y FIBA World Cup. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Japón apoya los eventos internacionales en Indonesia, especialmente en la organización de la FIFA U20 y FIBA World Cup de 2023. Este apoyo fue transmitido por los japoneses cuando sus funcionarios visitaron el Ministerio de Juventud y Deportes el jueves en Yakarta. La delegación de funcionarios japoneses y de la embajada japonesa estuvo encabezada directamente por el consejero de la embajada de Japón, Wakabayashi Takahiro. El secretario del Ministerio de Juventud y Deportes, Gunawan Suswantoro, tras la reunión, dijo que funcionarios y autoridades japonesas estarían presentes en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2023, y la Copa Mundial FIBA de 2023. Por ello, la parte indonesia dio la bienvenida a la plan, además de demostrar la confianza de Japón hacia Indonesia como comité organizador. Además, según Gunawan Suswantoro, en línea con el gran plan de Indonesia para construir un centro deportivo, el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia y los ministerios relacionados, según Gunawan Suswantoro, tienen la intención de realizar un estudio comparativo en el Centro Nacional de Entrenamiento Ajinomoto, el orgullo de Japón. La visita fue parte de una diplomacia de beneficio mutuo. Como seguimiento a la reunión, el consejero Wakabayashi solicitó que se programe una reunión especial entre el embajador de Japón en Indonesia y el ministro de Juventud y Deportes sobre los planes de cooperación. Al mismo tiempo, fortalecer las relaciones juveniles y deportivas entre ambos países. Y esa fue toda mi Indonesia de la voz de Indonesia en Yakarta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hidup ini adalah misteri yang takkan bisa dimengerti. Kadang hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang. Belajarlah mengikhlaskan sebuah ujian yang pernah terjadi dalam hidupmu, dan yakinlah ada rencana yang indah tersembunyi di balik setiap doa dan air mata. Semua indah pada waktunya. Hujan badai datang menakutkan, namun ada kala pelangi hadir memberi harapan. Hanya Dia yang bisa menentukan jalan hidup kau dan aku. Percaya dan tetap berjuang.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholomadu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañen estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda ketan bubuk juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la película Indonesia Autobiography, rompe los premios del cine asiático. Estimados oyentes, la película titulada Autobiography marca el debut de Maqbul Mubarak como director de largometraje. Aunque su carrera en la industria del cine es relativamente nueva, el nombre de Maqbul ha sido nominado en varios premios cinematográficos. El genio de Maqbul para inventar historias de autobiografía lo llevó a ganar el premio al mejor guionista original en el Festival de Cine de Indonesia de 2022. No solo en esta categoría, su nombre también fue nominado a la categoría de mejor director. Recientemente, el nombre de Maqbul fue nominado en uno de los eventos de premios de cine más conocidos, 16ª edición de The Asian Film Awards, que se llevará a cabo en 2023. El nombre de Maqbul Mubarak fue nominado para las categorías de Mejor Nuevo Director y Mejor Guionista. Estimados oyentes, anteriormente esta película también se había proyectado en el Festival de Cine de Venecia de 2022. En este festival, la película Autobiography recibió una ovación de pie durante 4 minutos durante su proyección. Esta película inició su andadura a partir de 2017, cuando participó en el evento de Torino Film Lab de ese año. La película Autobiography está protagonizada por los mejores actores y actrices de Indonesia. El elenco principal es Kevin Ardilova como Rakib y Arswendi Bening Suara como Purna. Aparte de eso están Lukman Sardi, Yusuf Mahardika, Rukman Rosadi, Yudi Ahmad Tajuddin y Haru Sandra, quienes también protagonizaron esta película. Estimados oyentes, la película Autobiography cuenta la historia de Rakib, que trabaja como cuidador de la Casa Bastia, una propiedad de un general llamado Purnawinata. Un día, Purna volvió a visitar la casa para hacer campaña como candidato al regente en su pueblo. Rakib acompañó a Purna durante las actividades de su campaña y descubrió algo inesperado sobre su empleador. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la película Indonesia Autobiography rompe los premios del cine asiático. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Take care.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentaremos una canción de la música pop de Rayen Pono. Oyentes, Rayendi Rohi Pono, o mejor conocido como Rayen Pono, es un cantante, compositor, productor y director vocal. Rayen Pono entró por primera vez en la escena musical de Indonesia como miembro del grupo musical Duo Pasto. En el año 2012, Rayen Pono comenzó su carrera como solista explorando el R&B y la música soul. En el año 2023, Rayen lanzó un sencillo titulado Puncak Asmara, que una vez fue popularizado por el legendario músico que más lo inspiró en su obra, el difunto Uta Likumahua. En esta canción, Rayen colabora con el rapero Saikozi, y en esta última versión, el arreglo musical toma elementos de R&B contemporáneo y del hip-hop soul, que enfatiza aún más la alegría que emana la letra de la canción Puncak Asmara. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Puncak Asmara, interpretada por Rayen Pono featuring Saikozi. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
pun macet ke puncak. Dapatkan tanjakan rasakan sampai ke pundak. Walau banyak halangannya jalanan rusak, beta kasih kontan lunak, seng ada nunggak. Coba rasa satu kali baru jadi nona, pasang lagu pasti mau lagi. Kas tinggal kamu orang semua makan asam kosong. Gas terus remblong sampai plong. Hey, sampai di puncak semua dapat lihat siapa main-main, siapa punya.